El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio que nos va a llevar hasta las 5:30 de la tarde y en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, innovación, empresa, talento, todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga en los siguientes minutos. Bienvenido, bienvenida. La sexta edición de los premios Indie Games, que se celebran en Málaga capital, cerraron su fase de inscripciones con 240 videojuegos registrados. Ojo, un 73% más que en su última edición, batiendo así todos los récords. Alicia Izquierdo es concejala de Innovación y Digitalización Urbana del Ayuntamiento de Málaga.
Se está demostrando que la industria del videojuego es una industria pujante y con mucha energía, muy vibrante, y bueno, se están consolidando la muestra de lo que está ocurriendo en este certamen de los Indie Games. Demuestra pues que cada vez hay más participación, cada vez hay más creatividad, sobre todo también posiciona a Málaga como el centro de todo lo que está ocurriendo.
La participación internacional ha sido muy amplia en esta sexta edición de unos premios organizados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales y persigue unos objetivos muy concretos.
Estimular la industria de los desarrolladores de videojuegos, donde se premia la creatividad, se premia la innovación. También se van a montar unas jornadas profesionales en paralelo, donde se estimulará el networking entre los desarrolladores de los videojuegos, pero también con los inversores y con los publishers.
Y entre las novedades que este año presentan los premios Indie Games, que se desarrollan en Málaga, te recuerdo, se encuentran las nuevas categorías.
Una de ellas es el mejor videojuego Indie Plus, otra es el mejor videojuego Indie Andalucía Nexus y otra más que es el mejor juego Indie Internacional. Ahí estamos pues reflejando las tendencias del mercado, las necesidades específicas de los desarrolladores y de los estudios, pues un poco marcando estas categorías, ¿no? Y donde podamos premiar los mejores desarrollos.
Y hoy viernes, esta sexta edición de los premios Indie Games da un importante paso. Porque ya se han dado a conocer los cuatro finalistas de cada una de las categorías. Y hay buenas noticias, tenemos representación malagueña en las siguientes categorías. Vamos a ello. En la Andalucía Nexus, tres proyectos son malagueños. TIES, Soul Link, ese es uno. Robótica Espacial, es el segundo. Y Crazy Kitchen, es el tercero, como decimos, en esa categoría Andalucía Nexus. En la categoría XR tenemos un proyecto malagueño, Crazy Kitchen, que también están en el anterior. En la categoría narrativa tenemos otro representante malagueño, se llama el proyecto Meigas. En la categoría móvil hay dos proyectos Made in Málaga, por un lado Olafo y por otro Flamenco. Hace un par de programas hablábamos precisamente de este original proyecto con el flamenco como eje vertebrador. Y en la categoría de accesibilidad, los malagueños finalistas son Camperbank Make It Home. Ese es el proyecto que está en esa categoría de accesibilidad. Es decir, tenemos representación malagueña en 5 de las 8 categorías de las que se compone la sexta edición de los premios Indie Games Málaga. Los finalistas no solo optan a conseguir premios en metálico, como cuenta la concejala Alicia Izquierdo.
De dinero contante y sonante, y también tenemos, se van a elegir 5 accesibles para que puedan estar durante un año de manera gratuita dentro del Polo Nacional de Contenidos Digitales y puedan desarrollar sus proyectos. O sea, hay dinerito en los premios, pero también hay beneficios muy interesantes, sobre todo para poder poner en marcha los proyectos de forma ya profesional.
Bueno, ahora solo queda esperar al 29 de noviembre. ¿Por qué? Porque ese será el día en el que se desarrollará la gala, en la que se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías de la sexta edición Premios Indie Games. Tenemos representación malagueña en 5 de las 8 categorías. Seguro que cae más de un premio, así que estaremos muy atentos y lógicamente te lo contaremos en este programa. Take off your clothes, blow out the fire. So shy, you're right. Take off my cloak. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. Take off my clothes. Y vamos a seguir hablando del sector de los videojuegos y en concreto de un evento que se va a celebrar aquí en Málaga los días 15 y 16 de octubre. ¿Dónde? Pues no podía ser en otro sitio. En el Polo de Contenidos Digitales te voy a hablar de Game Lab Nexus, un encuentro inmersivo que pretende reunir a estudios y destacados profesionales del sector de los videojuegos. Vamos a hablar con Gonzalo Suárez, que está detrás de ese Game Lab Nexus. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, Game Lab Nexus, ¿en qué consiste concretamente este evento que estáis preparando, diseñando para el Polo de Contenidos Digitales?
Hombre, en principio lo que pretenden, como todos los eventos, se llaman eventos, pero yo creo que es un nombre, básicamente lo que tienen es intentar agilizar elementos que pueden ser costosos para una empresa o para otra. Y en este caso lo que queremos es que se interconecten tanto las empresas multinacionales o que ya tienen un bagaje de producción alto en volumen o en tiempo con productoras más pequeñas que tienen que esquivar, digamos, situaciones pues más concretas y más particulares.
O sea, enseñar el camino que hay que tomar por donde ya han pasado otros.
Sí, no me gusta el concepto de enseñar porque tiene un punto como paternalista. A mí me gusta más el compartir. Claro, tanto que unos compartan sus dificultades o sus ventajas, como los otros comenten cuáles son sus experiencias. Es decir, ahí yo creo que es un terreno más de poner en contacto y compartir, y que sea, digamos, una lanzadera de conexiones, ¿no? Interesantes.
Exacto.
Que habitualmente, o sea, no sabía.
O sea, con esto me he ido yo encontrando a lo largo de mi trayectoria, ya tú lo tomas o lo dejas, es mi experiencia, ¿no? Ya el que está al otro lado, pues ya, oye, pues escuchando a gente que ha pasado ya por distintas etapas, por distintas vicisitudes, bueno, pues siempre hay que escuchar la voz de la experiencia. Siempre me han enseñado por lo menos a mí eso, Gonzalo, así que yo creo que es un buen evento, porque realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con esto?
Lo que se busca particularmente es que en general hay demasiada, digamos, demasiados grupos cerrados que tienen demasiado, vamos a decir, contacto con su endogamia en particular. Ah. Y no suelen, digamos, conectarse con otros entornos que son de desarrollo de videojuegos y que además aportan una gran cantidad de información. En el caso de las multinacionales, muchas veces en el hecho de la prescripción o la automatización pierden la frescura o la creatividad. Y en el caso de las pequeñas productoras, les falta muchas veces la perspectiva de cómo afrontar, digamos, producciones más largas en el tiempo o en el presupuesto, ¿no? Y lo que tú dices, luego hay gente que lleva a lo mejor 30 años ya, 40 años, y aporta un conocimiento precioso a los que a lo mejor llevan 5 o 6, ¿no?
Uh-huh. Entiendo. Bueno, claro, esto, aunque diga, bueno, vienen ponentes, vienen invitados, de los que te pediré ahora que me hables, pero claro, aquí es un win to win. Es decir, yo como una gran creadora de videojuegos o como representando a parte de una gran industria, quiero escuchar también a gente que, como tú decías, tiene ideas frescas. O sea, que aquí no solo se trata de que los que todavía no tienen demasiada experiencia aprendan, sino de los que ya han aprendido no paren nunca de aprender y les puedan marcar nuevos caminos, ¿no?
Y que si particularmente tienes una inquietud puedas interactuar es un evento, digamos, más recogido, en el sentido de que puedas tener un contacto muy casual connect, o sea, un contacto casual que puedas preguntar, que puedas interactuar, que puedas mantener el contacto ya post evento, o sea, lo que se pretende ahí es una conexión, ¿no? Uh-huh. Una conexión en ese campo.
Estupendo. Bueno, la cita es el 15 y 16 de octubre. Decíamos que contará, Gonzalo, con la participación de estudios y profesionales del sector de los videojuegos. ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es el programa?
Bueno, el programa es bastante amplio, pero en general habrá pues como tres secciones. Uno ya lo comento. De paso, también tenemos que, digamos, colateralmente con ESEX, va a montar en Nerja los días siguientes un encuentro de reflexión de grandes figuras del desarrollo para afrontar los retos, sea la inteligencia artificial, como digamos, de no perder la comba con respecto a Estados Unidos o China en el desarrollo del videojuego y sus retos con la IA. Entonces, como aprovechamos ese encuentro que se va a producir en Nerja, traeremos a gente, digamos, muy muy potente como añadido, ¿no? Que pues estarán probados pues Dino Patti, Ian Livingston, Richard Bartle, que son gente clásico de toda la vida, ¿no? Y luego a nivel, digamos, de ponencias, pues tenemos desde Isabel Tallos, que desarrolló Evergill, que tiene la licencia Warhammer, como Elisa Fernández, Javier Lajarra, que dice, trabajó conmigo en Comandos, o sea, ya lleva ya un sinfín de años en el mundo del videojuego. Pues hay digamos un abanico muy amplio, que además es complejo de nombrar ahora por no agraviar a ninguno, pero muy amplio y muy potente, basando en pequeñas empresas de multinacionales o grandes figuras del videojuego que pues empezaron conmigo hace ya una cantidad de años insultante. Bueno. 45.
Oye, estoy hablando con Gonzo.
Sí.
Pues ahora me vengo yo enterando. Eres el culpable de 16 horas que estuve seguida jugando Comandos 2 para terminármelo. Estoy hablando con el director y uno de los diseñadores de Comandos, del videojuego español. Yo creo que el más exitoso de todos los tiempos, ¿no?
Sí, bueno, tuvimos esa suerte porque encajó bien en un apetito que había y tuvimos la suerte de engancharlo. Sí, bueno, nada, me alegro. Es un halago que la gente odie el juego de una forma tan intensa.
Sí, el mío era el marine y el ratero, ¿eh? O sea, también eran mis preferidos, sí. ¿No? Es que estamos, que me disculpen los oyentes, pero que algunas veces los propios directores de los programas o presentadores no llevamos esta sorpresa. Claro,
sobre todo cuando ellos son tan jóvenes como debían.
Claro, esto ya también está empezando a dar pistas de mi edad, por ejemplo, tranquilamente. Pero vamos, recuerdo yo de habérmelo pasado pipa con Comandos y además a todo el mundo que se lo digo, dice, es que ese videojuego fue tremendo. Eso, en fin, marcó una época. Yo lo jugué en la Play 2. Jugué a Comandos y la verdad es que todo un placer.
Pues la Play no era el entorno más adecuado.
No era el más adecuado. No, supongo que el PC, ¿no? Sería el más adecuado para
el PC.
Sí. Oye, pues yo me divertí mucho y me lo pasé muy bien. Dale, lo de las 16 horas seguidas fue que me lo pude permitir por la edad que tenía uno en ese momento y le pude dedicar mis horas a este videojuego. Bueno, hecho este paréntesis, lo siento, pero es que me he llevado toda una sorpresa.
Nada.
Gonzalo, claro, gente potente del mundo del videojuego, en este caso también tú, gente potente. Pero ¿por qué se elige Málaga para la celebración de un encuentro? Además, han mencionado Nerja. ¿Qué está pasando aquí?
Bueno, básicamente, eso confluyen siempre dos vectores. Uno es que, en general, hay que, digamos, dedicar atención a los entornos donde hay inquietudes por desarrollar videojuegos. Ya lo hicimos con Barcelona, y lo hemos hecho y lo haremos con Barcelona, y creció en 10 años de forma ha triplicado su industria de producción, gracias al Game Lab, lo hacemos en los lugares donde se produce, por un lado, el vector de la inquietud, y por otro lado, no nos vamos a engañar, también el hecho de que la administración que haya en ese momento, sea ayuntamiento, comunidad o incluso nacional, que en este caso es el ministerio, lo fomente, ¿no? Y con eso, básicamente, en general, hay nodos como puede ser el País Vasco, Málaga, desde luego Barcelona, que domina con creces en todo el panorama, Madrid, son núcleos como Valencia, son núcleos donde hay mucha inquietud por el desarrollo y hay una plataforma de una comunidad muy fuerte de desarrolladores, ¿no? Que hay que ayudar y fomentar, claramente.
Oye, gozamos de buena salud porque se ha alabado mucho al sector del videojuego en España. Gonzalo,
tenemos la salud heterogénea. Desde mi punto de vista, aquí voy a hablar desde mi punto de vista, pues no todo el mundo está de acuerdo. En principio creo que tenemos una creatividad tope, o sea, a nivel mundial y además deseada. Yo cuando hablo con los coreanos, claramente todos intentan ver cómo pueden aprovechar ese patrimonio. Pero luego, por otro lado, digamos que hay demasiada poca sensación de trabajo en equipo, lo que deriva muchas veces en que acabamos en pequeños equipos que se entremezclan en una mezcla de profesionalidad y afición. Entonces, estamos en una situación, en el sentido, ambigua, o por lo menos no se podría evaluar como perfecta ni deseable, pero por otro lado, claramente somos los que lideramos la capacidad creativa. Obviamente, ¿no?
Bueno, capacidad creativa, luego la profesionalización es harina de otro costal.
Sí, sobre todo es que el español, por su cultura venida de la Feria de Tormes, digamos, tiene una animadversión al empresariado, al concepto empresarial, y entonces abordan los proyectos de como técnicos casi, o como creativos. Y esta adolescencia empresarial, digamos, es algo que se nota. Se nota luego cuando intentas hacer la empresa o son adquiridos por otra marca cuando tienen éxito o tienen que afrontar un segundo, tercer o cuarto proyecto, ¿no? Que hay que naturalizar ese fenómeno a nivel empresarial. Ahí es donde tenemos el talón de Aquiles.
Bueno, oye, por cierto, el 15 y 16 de octubre, en GameLab Nexus, aquí en el Polo, también con esas jornadas que has mencionado, ¿no? Con esas ofertas también para acercarse en Nerja. ¿Hace falta inscribirse antes, Gonzalo? ¿Esto es gratuito?
Sí,
¿Cómo va esto?
Hace falta inscribirse, pero gratuito, ¿eh? O sea, el hecho de inscribirse simplemente es para tener una mejor noción de cómo, digamos, dinamizar eso, pero es totalmente gratuito. De hecho, lo que se pretende es que todo el que quiera pueda ir sin ningún tipo de cortapisa y vivir esa experiencia.
Pues,
otra cosa es que sí, que se inscriba mejor, porque la inscripción nos permite una operativa, sobre todo si se llena, pues no tiene más sitio. Claro.
Controlar el aforo, sobre todo para cuántos barriles de cerveza habrá que comprar ese día. Que eso
también, la cerveza tiene su papel siempre.
Es importante. Bueno, pues Gonzalo Suárez, Gonzo, en el mundo de los videojuegos. Yo me he enterado durante la entrevista, porque claro, me lo habían pasado yo. Él es el responsable de GameLab Nexus, habla con Gonzalo, tal cual. Y ahora cuando, claro, ya me dijiste, es que estuvo trabajando conmigo en comando, digo, no puede ser. Y no me he podido sujetar y le he preguntado en directo. Para mí ha sido un honor hablar contigo, Gonzalo, y bueno, y esa es una magnífica oportunidad para todo el sector del videojuego, para unirse, para charlar, para sacar ideas. Así que 15 y 16 de octubre en el Polo de Contenidos Digitales, GameLab Nexus. Gonzalo Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A ti, un placer.
Bueno, dejamos al lado los videojuegos y vamos con algo que no es un juego, las filtraciones de datos. En fin, a nadie le hace gracia, ¿no? Que no secuestren el ordenador, que utilicen nuestros datos personales para hacer cosas en Internet ilícitas. En definitiva, nadie mejor para hablar de esto que nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, Andrés, por aquí estoy.
Bienvenido, amigo, a este tu programa y al de todos los oyentes. Oye, normalmente me sueles recomendar un sitio, a mí, a los oyentes, una página web, donde podemos comprobar si nuestra dirección de correo electrónico ha sido hackeada o no. Pero resulta que cada vez hay correos más complicados que están siendo hackeados. O sea, que cada vez avanza más el mundo del hacker.
Que era lo que yo quería que hoy los oyentes sepan, porque van a empezar a recibir estos correos, y son correos que la primera vez que los recibes es como la primera vez que recibe una carta de Hacienda. Tu cuerpecito cambia y ya cambia para siempre. Pues esto pasa igual. De repente te llega un correo a la bandeja de entrada, que puede ser de cualquiera de las compañías con las que tú te has dado de alta, sea de lo que sea, pues sea de moda, sea de banca, sea de electricidad, y de repente te dicen, querido cliente, cuando estas compañías empiezan a llamarte querido cliente, lo que viene después es una torta bien dada, porque empiezan muy fino. Dicen que sepa usted que hemos tenido una filtración de datos. Ellos nunca hablan de hackeo porque suena feillo. Entonces, filtración de datos es la forma fina de decirte lo mismo. Y que sepa usted que no han hackeado una mejilla. Pero no se preocupe, siempre te dicen no se preocupe. Te dicen, no, ve, si me estás diciendo que te han hackeado una mejilla, ¿cómo no me voy a preocupar? Estamos tomando medidas para solucionar eso, siempre te dicen eso. Pero a continuación te dicen, eso sí, gasta cuidadito porque se han podido llevar tu nombre, tu apellido, tu dirección, tu cuenta corriente, no sé qué, y tú, apañado soy, gracias. Y extrema las precauciones por si alguien contacta contigo en los próximos días. Tú dices, qué buena gente. Bueno, pues esto no se trata de que de repente a todas las compañías le haya dado por ser transparente, por avisarnos de las cosas que le pasan, cuando antes no nos avisaban, sino que esto responde a que ahora la ley le obliga a que lo haga. O sea, que esto no es algo voluntario, porque si fuera voluntario no nos enterábamos. Sino que la ley les dice, oye, tío, se han hackeado, se han llevado los datos de tus clientes, que menos que los adelitos lo sepan, porque hay cosas que no podrán cambiar, como la dirección de su casa, pero a lo mejor quieren cambiar la tarjeta de crédito o anularla, a lo mejor quieren estar más pendientes si le mandan un WhatsApp raro, a lo mejor, oye, díselo, que puedan por lo menos saber que sus datos los puede tener alguien en la otra parte del mundo.
Claro.
Y ahora esto se va a convertir en algo muy habitual. Yo ya casi cada día, clientes míos me dicen, mira lo que he recibido, Iván, ¿qué hago?
Claro.
Pues mira, pues depende que sea. Pues si lo que se han llevado es tu nombre y apellido y la dirección de tu casa, pues no podemos hacer mucho. Podemos estar más pendientitos, podemos gastar un poco más de cuidado, pero no te puedes cambiar nombre y apellido ni la dirección de tu casa.
Claro.
En cambio, si el problema ha sido, pues imagínate, con tu tarjeta de crédito, a lo mejor sí es un rollo, pero podríamos cambiar tu tarjeta de crédito y nos quitamos de problemas. Y esto se van acostumbrando a hacerlo, porque de no hacerlo, las multas que recibirían serían maravillosas. Claro. Imagínate que no, que alguien dice, esto no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque imagínate que una empresa A, ¿qué va a hacer la empresa B de su competencia? Decir, nosotros somos más seguros. Fíjate a lo que ha pasado a la empresa
A. Sí, que no da buena imagen.
Claro, a nivel de reputación afecta mucho. Pero tú imagínate que alguien no quisiera cumplir la ley y se callara. Lo que puede ocurrir es que alguien en el mercado negro detectara esa base de datos y la comprara o la expusiera. Y cuando nosotros tiramos del hilo, te das cuenta que la base de datos era de esa compañía. Y que la compañía no lo dijo. Y lo tiene que decir, y tiene un plazo muy cortito para decirlo. Y que la compañía no lo dijo. Pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que la multa que le van a poner pues va a ser de la sonada aquí y en Alemania.
Bueno, pues eso es lo que has comentado en alguna ocasión. Una empresa que es víctima de un ataque, en fin, que le roban datos de clientes, que pueden ser de Iván, pueden ser míos o pueden ser de cualquiera, está obligada a comunicarlo a los clientes, para que lo tengan clarito y, en fin, que luego, sobre todo para quitarse el marrón de la multa, ¿no?
Sí, porque sobre, todo porque, claro, sobre todo porque ya sabes lo que se dice, solo hay dos tipos de compañías, la que ya ha sido hackeada y la que lo va a hacer.
Y la que lo va a ser, efectivamente. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, que se nos acerca un ratito para estar con nosotros. Un fuerte abrazo, amigo.
Otro grande.
Bueno, y ahora te voy a dejar en buena compañía, claro que sí. Fíjate, es la hora perfecta para merendar cositas buenas y para eso nadie mejor que mi compañero Enrique Ortiz, que pide paso con Cope Más Sabor en esta misma sintonía. Yo te deseo un buen fin de semana, que seas feliz, que disfrutes siempre en compañía de tu radio. Lo dicho, ahora te quedas en Cope Más Sabor. Check it out.